Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 87. Bueno, los primeros días con Lollipop en el Note 3 se hizo esperar, pero bueno, ya está instalado. El Note 3 que tengo lo compré en MediaMarkt, viendo un poco la procedencia en los ajustes del móvil de exposición y suponiendo que los otros en stock iban a ser iguales. Había leído en un foro que, dependiendo de la procedencia, algunos Note podían tener problemas, pero el mío encajaba dentro de lo que había leído como una procedencia sana. Actualicé directamente desde OTA, teniéndolo hiperconfigurado con Nova Launcher y otras cosas, y a pesar de que tardó un buen rato la actualización y de que el móvil se calentó bastante, la instalación concluyó satisfactoriamente, podríamos decir, sin borrarme nada. El Note, como dije en otros episodios del podcast, no lo restauré jamás. No soy un usuario con tendencias a hacer hard reset o cosas así. De hecho, tampoco lo hago en Windows. Digamos que una de las mayores características que tengo como un buen preparador de sistemas operativos, en especial de Windows, aunque también de Mac, es que no caigo en eso fácil de formatear y reinstalar. Cualquier informático que hace ese trabajo podría considerarse más que un informático cualquier otra cosa. Lo difícil de arreglar los sistemas es arreglarlos cuando están en funcionamiento y no borrar el sistema operativo y volverlo a instalar. Eso es muy fácil. De hecho, no hay ningún desafío en ello. No hay ningún reto. Y siendo como soy, que me gustan los retos, en algún momento futuro tengo pensado hacer un curso para que la gente aprenda dos cosas. Cómo acelerar un sistema operativo, en especial Windows. Y por otro lado, cómo blindarlo. Probablemente ponga los cursos en Udemy, pero todavía es un plan que tengo que desarrollar un poco más. El caso es que nunca había restaurado el Note 3 y siempre me busqué la vida para, sin ser root, acelerar lo más posible el Note sin haber o sin tenerle que hacer un hard reset o sin tener que restaurar los ajustes de fábrica o hacer un formateo del Dalvik caché o de la partición del sistema, ¿no? Me cuesta muchísimo configurar un teléfono. Tengo como 30 y pico cuentas de correo que encima hay que configurarlas todas manualmente. Tengo un montón de aplicaciones en los teléfonos. En todas las cuentas importantes tengo seguridad en dos pasos. En fin, que para mí es un rollo terrible tener que cambiar un teléfono por otro. Y no estoy muy por la labor de andar haciendo formateos. Así que desde que compré el Note jamás lo he restaurado. Y esta actualización de Lollipop se instaló sobre la versión anterior de Android que tenía mi Note 3, conservando todos mis datos, con lo cual, y por ahora, no pienso restaurar para tener una instalación de Lollipop limpia. Una de las primeras cosas que comprobé es en la pantalla de bloqueo. Ahora, de una manera más clara, se puede acceder a la cámara como ocurre con el iPhone, directamente desde la pantalla de bloqueo, sin meter el código de desbloqueo. Antes podías tirar la cámara hacia arriba, en especial si tenías alguna, no me acuerdo cómo se llama, alguna pantalla de bloqueo, un lock screen, y tenía ese impedimento. Ahora no es así, ahora ocurre exactamente igual que en el iPhone. Abres la cámara perfectamente y evidentemente solo puedes acceder a las fotos que hayas sacado en el momento y no a las que hayas sacado antes de bloquear el teléfono. Muchos van a decir que no, que esto se podía hacer antes. Y déjenme decirles que no es tan así, porque en mi Note 3 yo tengo instalados certificados de seguridad. Y los certificados de seguridad requieren el desbloqueo del terminal, o por lo menos en las versiones anteriores de Android, sí o sí. Cuando instalas un certificado en el teléfono, no te deja no tener un código de bloqueo. Es decir, es mandatorio que al tener un certificado de seguridad, como puede ser el de la Casa Nacional de Moneda y Timbre o cualquier otro certificado digital, automáticamente el teléfono te pide tener un PIN de desbloqueo. Y antes, ese PIN de desbloqueo, cuando activabas la cámara desde la pantalla de bloqueo, interrumpía el proceso de lanzamiento de la cámara y te pedía poner el PIN para que la cámara se abriera. Y si tenías un lock screen, cualquier acción de ese lock screen que te mandaba al escritorio se veía interrumpida por la obligatoriedad de meter ese código de desbloqueo. Si no tienes un certificado en el teléfono, un certificado digital que probablemente de los que me estén escuchando muy pocos o casi ninguno tenga, entonces sí que podías acceder a ciertas cosas. pero como yo tengo el teléfono configurado, es imposible. O era imposible en las versiones anteriores de Android, ahora me deja al menos disparar la cámara desde la pantalla de bloqueo, entre otras cosas. Ahora, en la barra de notificaciones, que por cierto es un poquito más fina que en la versión anterior, aparece la opción de buscar directamente con el S-Finder, que lejos de parecerme práctico, bueno, es una opción más. También aparece una opción de Quick Connect, que permite que el móvil interactúe con dispositivos cercanos, como pueden ser impresoras, televisores, etc. Otra cosa que ocurre también desde la pantalla de bloqueo, es que si grabas, como estoy grabando ahora mismo, un podcast con la app de notas, de voz, del Note, puedes controlar la grabación desde la pantalla de bloqueo. Y una vez que el teléfono se te haya bloqueado después de un rato de estar grabando. Antes, para pausar la grabación o para pararla o interactuar con la grabadora de notas, tenías que meter el código de desbloqueo y entrar para ver la pantalla de la aplicación de grabación e interactuar con ella. Ahora directamente hay una especie de widget pequeñito en la pantalla de bloqueo cuando estás grabando que te permite hacer eso bastante más cómodo. Otra cosa que mejoró Samsung en esta actualización es que las notas de Action Memo, que son las notas en las que puedes escribir con el S Pen cuando lo sacas, bueno, yo lo tengo configurado así. Es decir, yo cuando extraigo el S Pen del teléfono, automáticamente se me abre una aplicación de notas de Samsung y puedo tomar una nota rapidísima, incluso con la pantalla bloqueada, da igual, es automático, lo tengo configurado así. Puedes configurar que te abra esa aplicación o que directamente te salte el circulito ese de aplicaciones y tú elijas qué, ¿no? Cuando sacas el S Pen. A mí me parece mucho más práctico que cualquier otro teléfono y además mucho más rápido. A mí me puede decir cualquiera cualquier cosa, pero yo desafío a que alguien que no tenga un Samsung Galaxy Note tome una nota más rápido de lo que se toman con los Note en otro teléfono. Es imposible. Es que es tan automático como sacar el S Pen y automáticamente abrirse sola la aplicación de notas y abrirse una nota nueva y empezar a escribir con ella, darle a la cruz si la quieres borrar, darle a la tilde si la quieres guardar, volver a meter el S Pen en el teléfono y volver a meter el teléfono en el bolsillo en cuestión de segundos. Eso no lo tiene ningún otro teléfono que no sea un Note todavía y es uno de los grandes valores que tiene la gama Note. El caso es que las notas emergentes que se te abrían cuando extraías esto o cuando directamente las abrías desde la aplicación Action Memo no eran largas, eran cuadraditas como cualquier post-it de estos que tienes en la oficina, pero teniendo en cuenta que la pantalla del Note 3 es 16 novenos, desperdiciaba un montón de espacio para abajo que ahora se aprovecha poniéndote una nota desde el vamos más larga. De hecho, ahora la puedes redimensionar también con más facilidad que antes. Esto es algo que exactamente no me acuerdo si era así, pero tengo recuerdo de que las notas en la versión anterior de Android, cuando las abrías directamente desde el S Pen, no te dejaba extenderlas. Ahora sí. El caso es que, según extraes el S Pen, ya te abre una nota que es más larga, con lo cual te deja meter más texto. Y eso me parece bastante práctico y era un acierto. De hecho, había pensado ya varias veces eso, digo, pero estos, ¿por qué ponen esta nota cuadrada? Qué raro que no hayan actualizado eso dentro de la propia versión anterior de Android, pero parece que en vez de aplicar pequeñas correcciones a KitKat, directamente se guardaron todos los esfuerzos en implementar todos estos cambios directamente en Lollipop. En cualquier caso, es un acierto. La verdad que es mucho más cómodo así. Lo que también hizo Samsung con este Action Memo es que ahora integra las notas del Action Memo en el S Note. La aplicación de Action Memo tiene más que ver con el S Pen, de hecho de eso se trata, ¿no? Como un memo de acción y la acción que puedas tomar con el lápiz. Pero por otro lado, Samsung también tenía su propia aplicación de notas llamada S Note y era un poco redundante. La aplicación Action Memo era más como post-it normales y la aplicación S Note era una aplicación de notas un poco más profesional. Entonces ahora lo que hace Samsung en esta versión de Android con respecto a las notas es unificarlas. De hecho, las primeras veces que abres Action Memo en el Note después de actualizarlo, lo que ocurre es que te dice que sincronices y que directamente Action Memo va a desaparecer y que ese Note es el que se va a encargar de todas las notas, incluso las notas escritas con el S Pen. La verdad es que no sé, referente a las notas, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con Evernote? Evernote te permite tomar notas escritas. Y las versiones de los Note de Samsung vienen con una suscripción gratuita a Evernote Premium, con lo cual estaría bien que directamente cuando yo sacara el S Pen me abriera una nueva nota en Evernote, que es la aplicación que más utilizo para tomar notas, y no una nota en Action Memo o en S Note, o por lo menos que te dé la opción. En los ajustes podías elegir qué acción iba a ocurrir en el teléfono cuando extrajeras el S Pen. De hecho, te daba esa opción, ¿no?, de abrir el Air Command, que es este circulito que salen con todas las opciones y todas las aplicaciones para utilizar con el S Pen, o abrir directamente Action Memo. Pero no te da más opciones. No te dice una tercera aplicación o la que tú quieras. Hay aplicaciones en la App Store que hacen eso, pero estaría bien que Samsung, teniendo un acuerdo como tiene con Evernote, pues que permitiera que te abriera Evernote y no las propias aplicaciones de Samsung. En cualquier caso, me parece un acierto combinar S Note y Action Memo, porque todo lo que sea simplificar es acertar. Los correos en la barra de notificaciones se pueden expandir un poco más ahora tocándolos brevemente. Eso te da acceso a partes del correo que hacen que puedas saber de qué se trata sin tener que abrirlo. Así, si no te interesa el correo, simplemente deslizas la notificación y te deshaces de ella sin tener que abrir todo el correo. Esto es muy útil para las personas que reciben muchos correos o tienen muchas cuentas de correo configuradas, como es mi caso, porque tener que abrir la aplicación de correo cada vez que recibes un correo, sobre todo si tienes muchos servicios en los que recibes un montón de spam, es un auténtico coñazo. Por eso yo muchas veces les digo que ser un webmaster de varias páginas no tenéis ni idea lo que es. Te matan a spam. Tengo varios sitios que me revientan, incluido el propio Hack for Geeks. Y dedico un montón del tiempo del día a reventar el spam porque los plugins de control de spam que hay gratis no hacen un trabajo muy bueno y los otros son carísimos y no puedo enfrentar el costo. Además, tampoco es que te garanticen 100% de la eliminación del spam. Por eso, para mí, ver de qué se trata un correo tocándolo brevemente, creo que es un acierto en el sistema de notificaciones de correo de Lollipop en el Note 3. Algo que no me gustó fue que los botones del teclado, o sea, cuando escribes, los noto un poco más pequeños. Cometo más errores al escribir que antes y la verdad es que, como no veo muy bien, me fuerza a prestar mucha atención ahora a la hora de escribir. Y antes era como más cómodo, ¿sabes? Las letras eran más grandes, no tenían tanto borde, es decir, tanto espacio entre letra y letra, y como que acertaba más a las teclas. Ahora no lo veo tan cómodo. El modo bloqueo, que es cuando quieres que no te entren notificaciones o llamadas o lo que sea, cambia y deja de llamarse modo bloqueo para llamarse modo no molestar. Es bastante más razonable, pero al actualizar la configuración que yo tenía sobre ese modo bloqueo, que ahora es modo no molestar, no se respetó y tuve que configurarla nuevamente, ¿no? La planificación horaria. Yo tengo el modo no molestar desde las 23 hasta las 8 de la mañana, cuando no quiero que me entren ni notificaciones, ni llamadas, ni nada, vamos. Si estoy viendo el teléfono y eso, bien, no pasa nada, pero no quiero ningún tipo de sonido porque mi mujer duerme y tiene que levantarse a trabajar y, como podrán entender, no es menester que me estén sonando las notificaciones de Twitter o de cualquier otro sistema a las 3, 4, 5 de la mañana, que es cuando más las recibo porque ya sabemos cómo somos los hackers, geeks, nerds, frikis. Al subir o bajar el brillo desde la barra de notificaciones, la barra desaparece para mostrarte cómo se vería el fondo de la pantalla, o sea, lo que vas a ver tú cuando quites la barra de notificaciones hacia arriba. Está súper bien, esto lo he visto en otros sistemas también, porque te deja previsualizar la cantidad de brillo que te va a mostrar una vez que quites el dedo de ahí. Sin embargo, otra cosa que no me gustó es el botón de eliminar los correos de la app de mail, porque pasa a estar arriba a la derecha. Cosa que creo que es un error, porque el tamaño de la pantalla hace molesto tener que ir a buscar el botón ahí. Antes, el botón para eliminar los correos estaba abajo en el medio. Y era mucho más fácil, como digo, para aquellos que recibimos muchos correos, darle al botón directamente de ahí que tener que ir a buscarlo arriba a la derecha. Porque arriba a la derecha el botón está aislado y no hay ningún otro botón. Pero no siempre tienes que eliminar los correos. Muchas veces le das a responder, muchas veces le das al siguiente correo, etc. Otras veces, después de darle al siguiente, el próximo lo eliminas y tal. Entonces te hace perder utilidad tener el botón de eliminar ahí lejos, arriba a la derecha. No puedes interactuar con los correos activamente. Tienes que frenar para ir a buscar ese botón, así que creo que eso no ha sido un acierto. El S Pen me parece que va un poco más fino. No sé qué habrán depurado de programación con respecto a la versión anterior, porque tampoco es que se pueda mejorar mucho en programación en el propio input del S Pen, a menos que el propio Lollipop haya tenido que ver en eso, que le proporcione a Samsung un entorno con menos input lag que la versión anterior. Me parece extraño, pero sí que noto que va un poquito mejor. Todavía no puedo decir mucho sobre la batería, sí que puedo decir que mantener el GPS o la localización activada te drena la batería en cuestión de 2 horas, utilizando alguna aplicación que esté tirando el GPS, ¿no? Evidentemente. Utilicé durante 1 hora un navegador que tengo comprado y me mató la batería, pero una cosa de locos, ¿eh? Muchas aplicaciones están dando cierres forzosos, como por ejemplo aplicaciones recomendadas, que es cuando te sale esa notificación de las aplicaciones que te recomienda, por ejemplo, cuando conectas auriculares o etcétera. Y otras como SiteSync 3.0, aunque SiteSync me dio 2 o 3 fallos y cierre forzoso, pero no me dio más. Sin embargo, aplicaciones recomendadas sigue fallando. Sé que todo esto se corregiría restaurando el teléfono a los valores de fábrica, pero no tengo ningún interés, así que me esforzaré para resolverlo sin formatear. Otra cosa que también me está dando un poco de fallos es el sistema de notificaciones de Nova Launcher. Yo tengo comprado la aplicación Missit, que es una aplicación que gestiona los no leídos. También hay otra que se llama Tesla Unread, que creo que viene incluida con Nova Launcher, pero no me parecía tan efectiva. ¿Y qué me está pasando? Que algunos globos no se borran, no desaparecen del icono de la aplicación. Así que también es otra cosa que tengo que resolver, o directamente cambiar a Tesla Unread. Pero cambiar a Tesla Unread después de haber pagado Missit como que no me convence. Bueno, de hecho también me está pasando eso en el iPad con la aplicación de Telegram. Me aparece un mensaje no leído, es decir, como una notificación, y nunca me desaparece. Y no tengo ningún mensaje sin leer. Muy raro, solo ocurre con Telegram, ¿eh? Y solo en el iPad. Pero bueno, volviendo un poquito a Nova Launcher, que es el launcher que tengo instalado y que no pienso cambiar a menos que me pongan una pistola en la sien. Evidentemente, este análisis ahí a corto temprano de estos primeros cambios tienen que ver más con el Nova Launcher también que con la propia interfaz de TouchWiz. De hecho, ni la probé a TouchWiz. Directamente reactivé el Nova Launcher, le dije que me lo abra siempre y no quiero ni saber qué cambios tiene TouchWiz porque en los 3 primeros segundos que lo estuve utilizando cuando se cambió y eso, que me había activado Nova Launcher, me había detectado la actualización en Nova Launcher, pero se había quitado como Launcher por defecto, es decir, no por defecto. Cada vez que tocaba el botón Home, me preguntaba qué Launcher quería, y he tenido que ir a las opciones de Nova Launcher y configurarlo para que abra siempre. No, de hecho, exactamente no fue así. Ahora Lollipop te permite desde la propia ventanita, cuando le das a la selección de Launcher, seleccionar si es siempre o si es solo esa vez y lo hace de una forma bastante más clara que con KitKat. Así que también mira, otro acierto ahí que está bastante bien. Lollipop es un poco más vistoso que la versión anterior, pero no es especialmente rápido. Seguramente para ver si es especialmente rápido o no, habrá que restaurar el teléfono, cosa que no voy a hacer, y habrá que ponerlo en relación a otro Note 3 con KitKat recién instalado. Y ahí habría que comprobar los dos. Esa sería la mejor forma de decir si es rápido o no. Por de pronto, al actualizarlo a Lollipop, hay algunas cosas que no van tan rápida. Por ejemplo, cuando abro la multitarea y saco todas las ventanas que tengo abiertas, tarda muchísimo más que en la versión anterior. Y da igual si lo lanzo desde el propio Nova Launcher, ¿eh? O si le doy al botón Home y lo dejo apretado. Ocurre a la misma velocidad y es más lenta que con la versión anterior. La verdad es que son más unas primeras impresiones que un análisis exhaustivo, pero el sabor de boca que me deja me gusta. Noto que hay cosas que son mejores, que están mejor planteadas desde el nivel de la programación, desde el nivel de cómo se hacen las cosas. Yo estoy acostumbrado a ver todo así. Hay muchas formas de hacer una cosa en programación, pero hay una que es la más rápida y no siempre sirve para todo. dependiendo de qué sistema, de qué cliente, de qué aparato, de qué, etcétera, etcétera, siempre hay una forma de hacer las cosas más rápidas, con un código más depurado, mejor implementado, que da unos resultados además de en velocidad, en capacidad de interacción. Por eso, y para que vean cómo el tiempo me da la razón en muchas cosas, cuando uno compra hardware, es decir, cuando compra un dispositivo que tiene un hardware que puede durar cierto tiempo, el dispositivo, en vez de perder valor, que bueno, aquí hay que diferenciar claramente qué es precio y qué es valor. Hay mucha gente que está diciendo todo el tiempo, esto vale tanto otro. No, el valor y el precio no son lo mismo. Esto cuesta 13 euros, esto cuesta 14 euros, pero para mí, por ejemplo, esto no me vale nada porque no tiene ningún valor. No hagan como el del podcast de Radio Geek, que por lo menos hasta cuando yo lo dejé de escuchar, decía, bueno, los valores de este teléfono andan entre $150 y 200. No, amigo, eso es el precio del teléfono, no es el valor. El valor es la importancia que tiene algo para ti, no lo que cuesta económicamente. Entonces, aclarado esto, lo que les quería decir es que aunque este teléfono baje de precio, sigue teniendo un gran valor, porque la utilidad no decrece con el tiempo. Como tiene un hardware que, quitando que el procesador sea 32 bits, sigue siendo un hardware potente. Son 3 GB de RAM, con un procesador de gama alta que, quitando el hecho de que sea 32 bits, y que eso a lo mejor, si Android en el futuro solo es 64 bits, pueda dar algún fin de posibilidades de actualizaciones, en general es un teléfono potentísimo. No hay más que ver cómo corre CyanogenMod Mode en este teléfono, como he visto en otros Note 3 que tienen otros amigos, para darte cuenta que el teléfono sigue siendo un teléfono de gama alta con muy buenas especificaciones técnicas. Sí, es cierto, tal vez la cámara no es la mejor y tal vez tiene algunas otras falencias, pero es un teléfono que sigue siendo actualizable. Entonces, lo que quiero decir es que, al contrario de lo que pasa con un iPhone, por ejemplo, cuando pasa el tiempo, este teléfono cuesta menos económicamente, pero sigue teniendo más valor. Y el iPhone no decrece tanto económicamente, pero ya no tiene valor. Hoy en día, ¿qué haces con un iPhone 4S? Está obsoleto directamente porque, para empezar, tiene un puerto de carga que ya está obsoleto. Una pantalla pequeñita que no ve ni Cristo. Pesa, es gordo, no tiene batería extraíble, entre otras cosas, ¿no? Por eso repito, como dije en algún podcast que grabé específicamente sobre Note 3, que este teléfono sigue teniendo valor. Tal vez no sigue costando el mismo precio. Evidentemente hoy se puede conseguir relativamente barato. Pero con estas actualizaciones demuestra que sigue teniendo valor. Y estamos hablando de actualizaciones que llegan cuando a Samsung le sale de ahí. Si Samsung fuera un poco más responsable con las actualizaciones, tendríamos un teléfono que iría bastante más fino de lo que va ahora. No me cabe la duda de que este teléfono va a ser perfectamente compatible con Android M. Si es que las próximas versiones de Android no salen solo para dispositivos de 64 bits, que no lo creo por ahora, pero que puede pasar. Android M me parece que se va a ejecutar bastante más pulido, es decir, que la programación es bastante más pulida que incluso Lollipop y que puede que hasta corra mejor que el propio Lollipop. Así que seguiré teniendo mi Note 3 y probablemente dentro de un tiempo tocará hacer un podcast que se titulará algo así como Primeros días con Android M en mi Note 3. No lo voy a vender, es muy difícil que lo venda, y aquí seguiré con él mientras me vayan cayendo del cielo las actualizaciones que Samsung quiera soltar. Google, ya lo dije hace un tiempito, lo está haciendo muy bien. Lo ha hecho mal durante muchos años, los años en los que he tenido iPhone como principal teléfono. Si Samsung se pone un poco más las pilas y actualiza a Android M todos sus terminales, creo que va a ser un acierto muy grande. El problema es que mucha gente dice eso, pero no es tan fácil. Samsung tiene muchas aplicaciones propias que, al actualizar a una versión de sistema operativo superior, tienen que actualizarse todas esas aplicaciones, porque si no, se comería una de juicios que te caga Samsung. Es decir, si ofrece actualizaciones para sistemas que no venían de origen, pero te hace perder aplicaciones o funciones que sí te vendía de origen, se puede comer unos juicios que te cagas porque te está destrozando un producto, o sea, te está quitando el valor que tenía originalmente y la razón por la que tú lo compraste. Por lo cual, yo entiendo también que Samsung tenga esa política lenta de actualizaciones, y está claro que es debido o bien a que no tiene un departamento de programadores muy grande dedicado a esto, o bien es porque es imposible desde el punto de vista legal. Yo creo que se solucionaría diciendo, mira, proporcionamos sistemas operativos superiores al que vino con tu teléfono, pero bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Es decir, yo ahora mismo, si me dice Samsung que me va a proporcionar una actualización a Android M, quitándome todas las aplicaciones de bloatware que venían originalmente y perdiendo la posibilidad de utilizarlas, a mí me la suda. Bajo mi responsabilidad, acepto esos términos. Actualizo y pierdo funciones. Hay muchas cosas que no utilizo del Note 3 y que probablemente, y estadísticamente ellos también lo sabrán, no utilice muchísima gente. Con lo cual, verse obligado a tener que reprogramarlas para adaptar las actualizaciones a los sistemas operativos es un gasto de tiempo y de recursos bestial. Lo que tiene que hacer Samsung es ir ya mismo preparando todos los teléfonos que sean compatibles por hardware con Android M para una actualización masiva. Total, a nivel del propio hardware, no tiene que ser mucho trabajo para Samsung adaptar. Es solo tocar el kernel en algunas cosas, agregar unos módulos, por ejemplo, para el manejo del S Pen y para algunas otras cosas, pero para terminales específicos. Pero en general, no hay que tocar mucho si solo quiere meter un sistema básico. El problema es que cada teléfono viene con distintas aplicaciones, con distintas versiones de las aplicaciones, con notas, con scrapbook, con su pip madre. Hoy no quiero putear. A este episodio no lo voy a poner explícito. Por eso entiendo perfectamente que Samsung no tenga esa política de actualizaciones, pero creo que sería un acierto que todos los teléfonos compatibles y las tablets también compatibles con Android M se actualicen casi al mismo tiempo que los Nexus. Ganaría muchísimo valor como empresa y nuestros terminales adquirirían aún más ese valor que expliqué antes, porque Samsung tiene muy buen hardware, hace sus propios procesadores. Bueno, de hecho también les hace a Apple muchos de los suyos. El caso es que esta no es una empresa como puede ser BQ. Estamos hablando de Samsung. Nos está proporcionando hardware que nos va a durar años. Estaría bien que el software estuviera a la altura. Así que bueno, no me quiero extender más. Esto ha sido un poco este microanálisis de estos primeros días. Si tienen algún comentario, déjenlo siguiendo los métodos de contacto que están en las notas del podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.